Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. Estoy bien emocionado de no tan solo cambiar un poquito el panorama, porque si se fijan, no estamos en donde típicamente estamos grabando el podcast ahora. Estamos en una casa que, para aquellas personas que siguen a alguien que es una gran personalidad de las redes sociales puertorriqueñas, podrán reconocer, porque tiene un stripper pole bien notable allá atrás. Dame caballero, conmigo en el día de hoy está nada más y nada menos que Chente y Drach. Bienvenido.
¿Qué es la que hay, Ángel? ¿Cómo contento tú estás? De estar aquí, brother. A mí me encanta tu podcast, me encanta el arte de grabar podcast, me encanta hablar mierda, así que overall, bien contento de estar aquí.
Yo sé que lo primero, lo que me encanta saber es que, como ahora obviamente estamos podcasteando consistentemente, el hecho de que como que yo llego y tú te das cuenta que, papi, tú tienes otros micrófonos nuevos, esos no son los mismos.
Sí, sí, sí. No, y lo estoy envidiando. Te pregunté por el precio.
¿Dónde lo conseguiste?
Hablé con Idel. Dije, estos son los micrófonos que yo quiero tener en el estudio. Yo soy bastante... O sea, yo no soy muy tecnológico, pero geekeo bastante con todo lo que es gear, cámaras, micrófonos, headphones, es grabadora.
Yo creo que cuando uno empieza a empezar a grabar y hacer ese tipo de cosas... Como que son cosas que quizás tú no apreciabas tanto el detalle, pero ahora que tú estás actually, you know, haciendo cosas con sonido.
Es peligroso caer en la trampa de irte overboard con el gear, gastar un montón de chao.
Eso es horrible.
Y de repente...
Y sobrecomprar, a lo mejor comprar algo que tiene too many features.
Tener que metértelo por el culo. Yo creo que eso pasa un montón ahora mismo. Hay tantas herramientas chulas, hay tantos juguetes chulos, especialmente cámaras.
Hacho, como esta.
O sea, tú te compraste esta cámara, ahora mismo, para los que están escuchando en iTunes, mámense un bicho. Pero la gente que ven esto vía YouTube, pues ven cambios de cámara, pero realmente no hay muchas cámaras. Es una camarita como del tamaño de un celular, un Razer de eso.
Exacto.
Entonces, tú te lo compraste y tú la usas, pero yo estoy seguro que en Puerto Rico hay varias personas que se lo compraron y no tienen...
No están haciendo absolutamente
quizás el talento o el tiempo o no están dispuestos a creen que es aburrido hablar.
Claro.
Y lo mismo pasa con los drones. Yo conozco a tanta gente que tiene drones.
Es bueno que estamos hablando de eso.
Ajá. Es como que... Tú te compraste un drone, cabrón.
¿Para qué carajo tú quieres un drone?
Yo nunca te he visto ni siquiera retratando algo con tu celular, cabrón. ¿Qué? Tú vas... jugar con un aparatito que vuela, va a grabar los primeros días, va a subir las grabaciones a Facebook, nadie lo va a ver.
Y ya.
Ajá. Yo creo que eso es peligroso, el gear, el mundo de gastar en gear.
Yo antes me vacilaba un montón la gente que compraba GoPros, que yo sé que ellos en su vida van a hacer un deporte extremo ni nada. Viste, pero yo soy uno. Pero yo uso la GoPro para, pues, como cámara secundaria para otras cosas.
En un punto dado de este podcast, tú lo grababas con una GoPro.
Con GoPro. El en vivo en particular, yo lo que hacía era que tenía alguien grabándome con una Canon y tenía la GoPro como B-roll, básicamente. Pero yo conozco gente, o sea, la cosa es gente... Porque por lo menos nosotros hacemos contenido, ¿tú me entiendes? Hay gente que se compra cámara y equipo y es como que, cabrón, tú ¿para qué? Tú no vas a hacer nada.
O está en el viaje de alquilar. O sea, comprarte algo con vista de alquilar también es peligroso. Mira, nosotros, la gira que acabamos de terminar, a diferencia de las otras giras que yo he hecho que son de stand-up, contaba con un elenco.
Ok.
Entonces, cuando estábamos... haciendo el papeleo y estimando cuán costoso iba a salir, no contamos con que cada actor iba a necesitar micrófono.
Okay.
Y pues de repente dijimos, diablo, necesitamos micrófono. Micrófonos, alquilar micrófonos es bien costoso.
Sí.
O sea, alquilar micrófonos de estos de no sé si se llaman Lavalier o... Si tú quieres, Countryman, creo que se llaman. Son unos micrófonos súper costosos para alquilar. Entonces tú empiezas a jugar con la idea de, pero espérate. Ok, aquí yo gasté 150 por función, por micrófono. Necesito también un micrófono adicional. Son tantos chavos. Tú dices, wow, yo me voy a meter en el negocio de me voy a comprar varios micrófonos y
lo puedo alquilar para adelante. Claro.
Pero realmente, eso es un negocio bien complicado porque, número uno, se daña un micrófono. Yo no sé qué carajo hacer con eso.
Y a lo mejor el mantenimiento te sale más caro, sí. ¿Tú me entiendes?
A lo que quiero llegar es que cada cual se debería ser un específico en su cosa. Ajá. Y ya.
Invierte en lo que tú conoces, a lo mejor. Exacto. ¿Tú me entiendes?
No sé, ese fue mi celular. Yo no sé ni dónde está mi celular. Ok.
Ok, pues mira, tú sabes que una de las cosas que quería hablar contigo es que para que a personas que te siguen y eso. Y de wow, cabrón, y actually, yo te tuve, la última vez que te tuve en Dulce Compañía Live fue... en marzo del año pasado,
Que yo estaba con Vero. Y todavía estoy con Vero, pero en el episodio yo creo que Vero habló conmigo. O sea, Vero era una invitada también.
Pues la cosa es que tú... pero yo estoy hablando... No, exacto. Eso fue al principio. Pero yo estoy diciendo que el live lo hicimos el marzo pasado. Y tú viniste a promocionar un show que tú tenías inusual. Un espectáculo extravaganza de comedia... Que era como un crucero.
Un festival de música y comedia.
En Altamar. No sé si fue en Altamar.
¿Sabes lo interesante? Ah. Yo siempre pienso, a la hora de conceptualizar eventos o giras o festivales, como fue en el caso de ese evento que yo fui a promocionar, en ese caso se llamaba el Triunfo Fest. Yo siempre pienso, tenemos el concepto, ¿cómo lo vamos a vender? Ah. Y yo recuerdo que la primera vez que anunciamos este evento fue en Dulce Compañía.
O sea, yeah, papi, eso fue un exclusive.
Ajá, fue un exclusive de Dulce Compañía. Y yo soy bien celoso con eso. Es como que, vamos a anunciar el evento aquí porque este evento está cool. Yo creo que es cónsono con lo que yo represento. El evento va a ser bien enfocado en la comedia. Vamos a anunciarlo aquí. Y pues ya tú sabes la historia, crucero se quemó y nunca se llevó a cabo.
Pues exacto. Vamos, eso yo quiero hacer ese timeline porque yo siento que este último espectáculo que tuviste fue un cierre a un capítulo que comenzó con eso.
Claro.
Danos un briefing por encimita de qué fue el Triunfo Fest, cómo fue que empezó. By the way,
¿tú sabes en qué fecha fue eso? ¿Tú tienes manera de averiguar cuándo fue ese show?
El show, fue en marzo.
Fue en marzo.
Fue en marzo, okay. Y fue el último domingo de marzo.
Ok, pues eso me ayuda un montón porque tú sabes que Facebook tiene los memories. Ajá. Entonces, hace como un mes atrás me salió el memory de lo que yo estaba haciendo hace un año atrás. Y hace un año atrás yo estaba tomándome las fotos promocionales de este shooting. Ajá. Y hace como 3 semanas fue que yo terminé mi gira. Así que, y más adelante en la conversación van a entender por qué estoy mencionando la gira. Pero eso quiere decir que yo estuve un año promoviendo
papi,
cosas. Non-stop, baby. Porque cuando se quema el crucero, yo rápido tiramos cambio y nos inventamos este otro show, esta otra gira. So, yo nunca dejé de promocionar. Yo estoy en el viaje de que me voy a quemar, de que ya los medios están aborrecidos de mí, de que la gente en mis redes ya están aborrecidas de yo estar vendiéndoles cosas.
Claro, claro.
Y me fui en el viaje. Pero para contar la historia de una manera breve, nosotros... Y cuando digo nosotros, me refiero a yo, al Burralante para que no se espante, y de Electrox, que está en los predios de mi apartamento ahora mismo. Nos inventamos, hace un poco más de un año, este concepto que iba a ser algo bien grande. Y digo bien grande porque en mi mente, los cruceros, los comediantes puertorriqueños que han hecho cruceros, pertenecen como una fraternidad de los duros, tú sabes, los Rayos Gamma hacían cruceros, Sunshine hace cruceros.
Interesante que tú mencionas eso. Yo no sabía que comediantes en crucero era una cosa.
Pues, en mi mente, yo no sabía eso. En mi mente es como pertenecer a un grupo élite de los mejores. ¿Sabes? El Gang Telephone que hacen cruceros.
Ah, bueno, sí.
El Corillo de Sunshine, los Rayos Gamma. Entonces, yo de repente, independiente, siendo... O sea, cuando yo digo independiente, me refiero a que no tengo ningún canal detrás, ninguna estación de radio detrás. Pues, nos inventamos este show, hicimos una alianza con la compañía del barco y esto iba a estar cabrón. Y obviamente requería, además de un esfuerzo de producción y montar el evento como iba a ser, era un esfuerzo mediático intenso porque yo tenía que ver, ¿sabes? Que habían 800 personas en el crucero, yo tengo en mi Facebook, yo puedo hacer un esfuerzo, pero también tiene que hacer un media tour yendo a los canales, las estaciones de radio.
Sí, porque eso no es vender un show y ya. O sea, eso es vender un crucero, que estamos hablando que es un costo bastante diferente a una taquilla.
Exacto. ¿Qué tú dices, Idel? Costaba 300 y pico. So, era un endeavor bien novedoso para mí. Estaba bien emocionado, pero obviamente yo estoy up for the challenge. Y pues entré en este media tour súper intenso. Y 10 días antes de que el crucero se lleve a cabo, yo estoy participando en una filmación de un programa de Molusco, un programa digital que él tiene que se llama Check-in. Y... No sé si esto tú recuerdas, pero hace un tiempo Molusco le hizo una broma a la Bulbu que él se ahogó con una quenepa.
Ah, ok.
Y eso se fue viral. Fue viral. Pues el día después de eso, yo estoy filmando con Molusco esta cosa check-in. Y cuando Molusco llega, él tiene un celular en la mano y dice, loco, tu crucero se está quemando. Y yo, ay, mira, mamá, bicho. Mámame el bicho, Molusco, de verdad. No sea
otra broma.
Sí, sí, loco, ya yo sé, está bromeando. Y él me dice, en serio, cabrón, y hace así, me enseña el celular y yo veo fotos de mi crucero, efectivamente, quemándose. Y pues... también hay un peo de, espérate, lo anuncio, no lo anuncio. Empiezas tú a tener un conflicto en tu mente de pero ¿y si se arregla? ¿Cómo la gente no va a querer montarse? Este crucero se acaba de quemar. So, yo quiero que no se lleve a cabo.
Claro.
Y pues, efectivamente, se canceló. El crucero no se volvió a mover. Creo que la compañía ya compraron un crucero nuevo. So, mi evento... Se lo botamos por un zafacón. Y la cosa es que perdimos dinero, ¿sabes?
Sí, porque están promoviendo un show que finalmente no se dio.
Estamos gastando en anuncios, estamos gastando chavos en una relacionista pública, estamos gastando tiempo vendiendo un evento que al fin y al cabo no rindió ningún tipo de fruto económico. Son nosotros. Yo, para pagar mis biles, tenía que inventarme otra cosa. Y pues esa otra cosa... fue un concepto que yo tenía vago corriendo en mi mente. O sea, es que uno siempre tiene como si algún día yo escribo una película, pues la película va a ser de vaquero y aliens.
Claro.
Aliens versus cowboys. Anyways. O si yo algún día hago una novela, la novela va a tratar de un asalto. ¿Entiendes? Pues yo tenía...
Sí, es como yo tengo un concepto de que a mí me encantaría... Mi dream movie es hacer una película tipo Django...
Ajá.
Pero con un jíbaro.
Ajá. Estaría cabrón.
Hacer un period piece bien cabrón en Puerto Rico, que un jíbarito que qué sé yo, hay un dueño de grandes haciendas quiere comprarle el terreno y es un vengeance story bien hijo de puta, gallinas explotando, like.
Gallinas
explotando. Estaría cabrón, so copyright Ángel González, me ha dicho no me lo tumbe.
Pues la cosa es que yo tengo esta rutina que habla de los cavernícolas. Y también tengo otra rutina que habla de la iglesia. Y a mí, overall, aunque yo nunca fui un estudiante destacado, me gusta la historia. O sea, yo dije, wow, ya yo tengo... pongan eso en de esto, por favor. De momento yo dije, yo puedo atar esto y hacer un espectáculo histórico. Y se llama La Historia del Mundo de Acuerdo a Chenty Drach. Claro, de repente, a la que tú le dices eso a producción y empieza a moverse la maquinaria, ya no hay vuelta atrás. Sí, es como sí. Que, ok, yo no tengo una hora. Yo acabo de decir que yo tengo este show, pero yo no tengo ese show en mi mente.
So, que en ese momento tú sientes la presión de... Oh, shit. Esto fue como que un... ¿Sabes?
Lo vomité.
Una idea ahí y la gente dijo, vamos allá... Y now you gotta deliver.
Nos tomamos las fotos de la promo y yo todavía no sabía si el show iba a ser de stand-up o de stand-up y sketch.
Ok.
So, es un momento bien estrésico. no dejas de dormir bien. Tú dices, wow, el show es dentro de 2 meses. Yo estoy en este estrés. Empiezas a monitorear ventas de taquilla. De verdad, la gente no tiene la idea de lo estresante que es como embarcarte en hacer una gira.
Claro.
En los teatros de Puerto Rico. Porque también uno está en el viaje de que okay, mi imagen está en... O sea, ahí. O sea, mi reputación como artista, estoy haciendo como sí, ya sí. En el aire, está on the line, ¿entiendes? So, cuando yo digo esto, voy a hacer La Historia del Mundo, yo no sabía si yo tenía una hora de stand-up. Entonces, como no sabía eso, tú sabrás que eso es bien difícil tú medirlo si no lo has intentado hacer en un...
Es bien loco.
O sea, tú dices como que yo tengo 6 rutinas. Eso será una hora. Puedo practicarlo en mi salón, cabrón, en mi casa, pero tú no vas a saber. Sabe.
La cosa es que tú puedes tener el material mangado y en diferentes funciones van a tener diferentes duraciones. Exacto. ¿Tú me entiendes? Como que porque un día a lo mejor uno abunda más o la gente se está, qué sé yo, riendo más y se extiende y uno... Es bien
súper
difícil
tricky.
A veces calcular exactamente cuánto tiempo de material uno tiene a veces.
Pues la cosa es que como no sabía, yo quiero tener un show por lo menos de 1.5 horas.
Sí.
Y pues para protegerme como un seguro, dije, pues fuck it, mano, vamos a hacer sketches también para brindarle algo diferente al público. A mí me gusta estar en escena con mis amigos, pienso que yo tengo un corillo de comediantes bien cabrones, tengo ganas de escribir libretos, vamos a hacer sketches. Y pues... decidí intercalar los sketches con stand-ups. Y, mano, yo creo que fue la mejor decisión.
Fue una fórmula ganadora.
Fue una fórmula ganadora. Es un espectáculo mucho más fotogénico. La gente agradece también a todos los detalles. Yo siento que yo soy bastante... No pienso que el público no agradece algunas cosas que después te dicen y tú como, wow, mano, agradeciste hasta el vestuario, ajá, la consistencia de la chonca de embuste que vomitó Melissa. Había una parte que había un parto y el bebé salía disparado y cuando yo lo agarraba el bebé estaba todo cubierto en jalea, ajá, y antes veía eso, o sea, era un diablo, los jugos, ajá, cricales del bebé. So, también es interesante zumbarte en el mundo de dirigir sketches.
¿Cómo,
mi acercamiento era casi como dirigir una obra.
¿Cómo tú comparas eso versus tu primer espectáculo, el de Dándolo Todo?
Lo que pasa es que Dándolo, ya esto es un sophomoric,
claro,
thing, ¿entiendes? No hay nada como la primera vez. Además de que la primera vez, el primer intento fue... Yo me tardé 5 años en desarrollar ese material. ¿Entiendes?
Sí, eso es como fue una,
el primer álbum de una banda.
La suma de todas tus emociones durante ese periodo.
So, no hay nada en términos de la emoción que yo sentí o el amor que yo le tengo al material o a la rutina. Yo creo que nada va a sobrepasar la emoción de tu primera vez. Pero sabiendo eso... intenté hacer algo diferente y algo que tiene, porque el primer show fue un vacilón y es jodera y fue súper vulgar. Yo no tengo nada en contra, a mí me gusta, o sea, yo me considero un comediante sucio, pero el segundo quise irme en una onda más, no crítica, pero basada en hechos históricos. O sea, la primera vez el hombre inventándose la rueda, el hombre descubriendo el fuego, María y José en el pesebre, dando luz a Jesucristo, los Reyes Magos, los taínos ahogando a... ¿Cómo es que se llamaba?
Salcedo.
A Salcedo. So, yo partía de algún evento histórico y me inventaba chistes alrededor de eso. Perdón, le estoy dando cantazo a la
mesa. Yo te quería preguntar, ¿cómo tú comparas la emoción o el sentido que uno tiene de hacer el primer espectáculo, o sea, tu primer especial, versus hacer el segundo? Como que, y más bien pregunto, partiendo de la premisa de que como que el primero es ese sentimiento de dar una primera impresión, uh-huh, y el segundo siendo como que uno de... Ok, la gente tiene quizás una expectativa de lo que yo voy a hacer.
Bueno, yo creo que es más cagante el segundo. Porque el primero, tú estás claro que la audiencia no tiene, el público no tiene expectativa. Aunque yo llevaba años haciendo stand-up, la expectativa para la gran mayoría del público en casi todos los teatros eran nulas porque nunca me habían visto en su gran mayoría. Pero ya el segundo es como que es bien probable que el 70% de las personas en el público... ya me han visto y la pasaron cabrón. Ese es un issue bien importante de la comedia. Tú sabes que la gente la pasa cabrón. Pues la gente,
claro,
se ríe.
Sí. Es de esos pocos medios que, ajá, son bien como que instant. Ok, ya la, o sea, feedback.
Ajá, y feedback instantáneo. Y pues yo cojo mi trabajo bien en serio y yo estoy en el viaje de que yo no quiero decepcionar a nadie. Al revés, yo quiero sorprender. Y eso era otro factor que es como que, bueno, pues yo estoy haciendo esto diferente. Hay cambios de vestuario. Yo no abandono el escenario por periodos largos de tiempo. Yo terminaba un stand-up, me iba, empezaba una música, había una narración y ya yo entraba con otro vestuario. Se
al palo, al palo.
Todo de una manera práctica. Si yo tenía mi vestuario de stand-up era manga larga, pues quizás al principio yo tenía el vestuario del primer sketch debajo de esa ropa. Yo salía, okay, me quitaba la camisa, me quitaba los mahones y ya yo estoy en vestuario. So... también ese aspecto de producir un evento logísticamente mucho más complicado que un stand-up, que es una chulería. Si tú quieres algún día montar un evento, trata de que sea stand-up.
Sí.
O sea, eso es... Ok, vamos a hacer soundcheck. 1, 2, 1, 2, ok. Dale, me voy para el hotel.
Nos fuimos.
Nos vemos ahorita.
Ok.
O sea, el montaje de hacer una función teatral...
Hay muchos más factores.
Muchos más. Ah. O sea, las líneas, primeramente los actores tienen que saberse un fracatán de líneas, Segundo, todo el mundo tiene que estar mikeado. Si el show es a las 8 de la noche, que era el show de nosotros, a las 6 ya todo el mundo está mikeado. Ya tenemos que estar en el teatro como tarde, a las 6, haciendo soundcheck. Después de que estamos todos mikeados, hay que tirar línea para ver si no, ¿sabe? Para refrescar. De repente llega la comida del catering. Hay alguien que tiene hambre, pues vámonos todos al catering y seguimos tirando líneas mientras comemos. Hay un regidor que es el que está al tanto de que es el que diga, ok, tírame, sube tal y tal pieza de la escenografía, tira tal y tal sonido, okay. Cierra telón, abre telón. So, esto es como un pulpo de cosas sucediendo y es bien posible que alguien la cague. En todas las funciones alguien la está cagando, okay. Incluyendo a mí, ¿sabes? Pero siempre algo la caga. Okay. No hay, es como dicen que un solo guitarra siempre va a tener desperfecto.
Exacto.
Pues es lo mismo con mis shows.
¿Hubo algún show, no sé, hubo algún momento durante los shows que hiciste que sentiste que el show corrió perfecto o que estaban ponchados?
Yo creo que a medida que lo vas repitiendo, la vas pasando mejor, te vas soltando, vas improvisando más. Los que fueron a las últimas dos funciones del Tapia y a la última función de Aguada vieron un show súper explosivo. Vieron un show en donde ya a los actores estamos jugando en escena. Ya el DVD para los efectos se grabó. Porque eso es otra preocupación. Tú estás como que, ok, esto tiene que estar, vamos a filmar la función del 12 y el 13 de diciembre. Pues esas tienen que quedar perfectas. Y una vez pasa eso, tú estás como, ya no me importa. Ya pasó
ya
eso.
Ya que se joda.
Ya estamos aquí jugando, probando chistes nuevos. Déjame ver un chiste así que de repente haya cambiado. El cierre de uno de los sketches no estaba funcionando al principio. Y era algo con perico. Sucedía algo en el sketch que los taínos empezaban a huir el perico.
Claro, claro, porque eso es históricamente.
Claro, claro. Si
eso
todo históricamente sabe correcto. Que los taínos eran locos con el perico.
Por supuesto.
Y de repente yo estoy viendo un video que se está yendo medio viral en las redes de un tipo que se tira un cinquillo de perico en la palma de la mano y se lo huele y dice, ¡ay, Luli! King Perico se llama. Y yo le digo,
¿dónde está este video?
Y yo te lo enseño ahorita.
Por favor.
Ay, Luli, se llama King, busca King Perico.
Ok.
Y te aparece. Y pues yo le digo a Melissa, que Melissa tenía el último punchline. Yo ni me recuerdo cuál era el último punchline. Yo le digo, trata de decir Ay, Luli. Cierra con Ay, Luli.
Nice.
Y fue lo mejor.
Eso fue todo,
que
ya.
Pudo haber pasado. ¿Cuál era? El punchline era los huele bichos. Porque había un chiste que nosotros no le decíamos español a los españoles, nosotros le decíamos huele bicho.
Ah.
So, eso no estaba funcionando, pues terminamos diciendo Ay, Luli.
Ay, Luli y
súper demente.
Qué loco.
Ay, Luli también. Yo tengo un elenco cabrón. O sea,
claro.
Yo tengo a Melissa Rodríguez, yo tengo a Ira Güero y a Kiko Blade. Para mí el mejor improvisador de Puerto Rico.
Par de pelagatos. Exacto, par de pelagatos ahí.
Sin talento.
Ahí haciendo barbaridades. Me encantaría saber, porque yo siento que tu audiencia ha crecido exponencialmente a través de los años. Estamos hablando de que, yo me acuerdo de que hace como 2 años atrás tú estabas como que en 10,000
claro.
Likes en la página y ahora tienes un hueval, no sé ni cuánto. El punto es que tú sientes que...
Tengo 3 millones. No, tengo 3 millones, carajo.
Tú tienes... ¿tú has podido notar alguna diferencia en tu audiencia?
Sí.
Según va creciendo y eso.
Yo creo que diferentes plataformas tienen diferentes personas. Por ejemplo, yo siento que YouTube tiene un corillo más juvenil. Yo ahora le estoy... Tú sabes que... Y tú también.
Claro.
Estamos como que dedicándole más cariño a YouTube. Aunque ahí empezó todo. Mm-hmm. Yo siento que la atención shiftió para Facebook,
sí,
en un punto dado.
Y no fue ni por querer. Era como que, puñeta, pues todo el mundo se está moviendo para acá.
Exacto.
Pues voy a tener que ir para pa Facebook.
La atención está allá, pues voy para allá. Y volví de repente a YouTube y pienso que hay mucha gente más joven, igual con Snapchat. Yo definitivamente siento que mi público, aunque... Yo siento que yo soy joven. Yo no soy un chamaquito ya. Yo tengo 34 años. Yo siento que a medida que ha ido pasando el tiempo, se ha hecho más joven. Y eso me gusta porque es un indicador de durabilidad en mi viaje. Yo
claro.
Siento que pues en un punto dado, hay gente que creció conmigo desde que yo hacía fico y pues ya han pasado 8 años. Uh-huh. So, ya sus vidas cambiaron, sus gustos cambiaron, su humor quizá ha cambiado. Y me da tranquilidad saber que, ok, hay un corillo, hay una generación nueva en descubriéndome todos los días en YouTube.
Nice.
Eso el podcast, no. El podcast, yo creo que el podcast audio. O sea, si tú escuchas mi podcast en tu dispositivo móvil, yo siento que tú eres muy probablemente un joven profesional.
Okay.
O sea, ya tú no estás en universidad, tú tienes tu trabajo, es posible que tengas familia. Yo siento que el podcast es algo de gente un poquito más madura.
Got it. Oye, y considerando eso, porque tú has... La gente es bien exigente. Eso es algo que pues, uno sabe. Ajá. ¿Cómo tú bregas con la gente que quizás pide algo de ti más? Porque hay algo que te piden consistentemente. Como que yo sé que, por ejemplo, las cámaras cómicas, claro, siempre son un palo.
Yo picheo bastante. O sea, ya yo me quité de considerar las ideas que tienen personas en las redes. Yo estoy tratando de ser lo más intenso posible en términos de output creativo. Yo trato de sacar cosas 4 o 5 veces en semana. Y sí me piden todavía fico. Mm. Y yo simplemente ignoro eso. O sea, yo siento que fico fue una etapa en mi vida. Muy probablemente yo no estaría aquí hablando contigo si no fuese por fico. Pero lo superé. Y yo siento que ya yo no doy ese personaje. Inclusive pienso que fue genial matarlo literalmente en un video. Lo maté. So, eso fue
That's un it. Indicativo bien, final. Bien
contundente de okay, hasta aquí llegamos. So, sí, me lo piden mucho. Mucha gente también me escribe. Yo digo mucha gente porque sean 5 personas a la semana. Pero me escriben. Tengo tarita al evento. Yo disfruto de ir a los eventos, pero es un trabajo bien intenso. Ir a los eventos a hacer las cámaras cómicas.
Ok. Ah, porque sí, son marcas y
tengo, yo entidades. Soy de Añasco y las fiestas patronales son este fin de semana. A mí me encantaría ir a todos los eventos, pero es bien sacrificado viajar, estar cargando con laca. O sea, mentalmente, vamos a suponer que todo fuera aquí en el área metro.
Ah.
Mentalmente es súper intenso tú estar 2 o 3 horas buscando el chiste.
Sí.
Buscando como que, ok, ahí hay algo. Tú haces 30 entrevistas y esas 30 funcionan 10. Y de esas 10 tienen un momento bien pequeño efectivo.
Ah, pues tú sabes que, pues, qué bueno que estamos hablando de eso. Vamos a hablar entonces específicamente sobre la cámara cómica. ¿En qué momento?
Yo siento que la cámara cómica fue como un segundo fico.
Mano, o sea, ha sido algo eso fue bien interesante.
Que explotó.
Sí. ¿Cómo fue que empezó? Ahora yo tengo el letter en mi mano, no sé, se transfirió. Ajá. ¿Cómo es que tú comienzas a hacer la cámara cómica? ¿Te acuerdas cuál fue el primero?
El primero fue el más controversial de todos. Fue en el Comic Con del 2014.
Me acuerdo. El controversial cámara cómica de Chente 2015, en el Comic Con.
Si no me equivoco.
Sí, eso fue 2015.
Y fui para allá con Oscar Navarro y empezamos a grabar video. Mm. Empezamos a grabar esta entrevista.
Porque ese día tú estabas invitado en la tarima del Comic Con, que tú tenías algún segmento de Masacote.
Sí, yo estaba haciendo un Masacote en vivo, un podcast ahí en vivo, ¿no? O sea, en el escenario estábamos haciendo el podcast. Y pues empecé, yo ni sé qué es lo que yo estaba pensando. Y dije como que, mano, vamos a tratar esta loquera. A mí siempre me ha gustado la idea de Man on the Street.
Ah.
Siempre me ha gustado eso. Digo Man on the Street porque eso era un segmento de que Jay Leno tenía, que iba a la gente y les preguntaba cosas. Y inclusive, el primer episodio de Zoé, que fue mi primer proyecto importante en YouTube, yo me tiré a la calle a hacer entrevistas. La verdad es que nada funcionó porque es bien cagante. La gente que lo ha intentado saben que tú tienes un montón de ideas bien efectivas. Sí. Y tú te visualizas que va a ser bien funny. De repente llega y es como que, uy, yo no me atrevo a hablar.
No funciona. Ajá. Uno está buscando. Es una pendejada. Uno le entra el
frío olímpico.
Súper no quiero cagante. Hablar con gente random. ¿Cómo esta gente va a reaccionar? Tú sabes.
Ese tipo me puede
dar. Ese tipo me puede figar instantáneamente.
So, llega el Comic Con y grabamos.
¿Qué hace sentido ahora? Porque tú te sentías bien safe hacerlo en el Comic Con, que es lo peor que puede pasar.
Claro, claro. Y de repente, editamos el video, lo subimos y yo veo una explosión de feedback bien grande. Como que, wow, esto está bien gracioso, Chente. Mm. Está haciendo algo que nadie ha hecho. Además de que estás mostrando un aspecto cultural extraño. Porque nadie que no va a Comic-Con sabe cómo es Comic-Con. Exacto. Por dentro. Entonces, yo creo que eso es un nicho, aunque van 40.000 personas al año, ¿sabes? Sigue siendo, en términos de cultura popular, pequeño en Puerto Rico, ¿sabes? No, la gente que ve televisión, que está consumiendo cultura popular, que escuchan reggaetón, no saben lo que acontece adentro. Soy yo, claro. Además de estar haciendo algo funny y entrevistando gente y sacando chistes, hay un aporte ahí cultural de que, ah, wow, espérate, eso es lo que hay adentro del centro de convenciones.
Claro.
Y yo agarré ese valor bien rápido. Y el segundo video fue en la parada gay en Condado. Y evolucionó en algo de ir a eventos a entrevistar gente o ir a jangueos explosivos en donde va a ir gente bien loca.
Claro.
Y me lo disfruto un montón, pero un montón de trabajo.
Sí, eso quería mencionar, porque yo sé que obviamente ya llevas tiempo haciéndolo y eso. Uh-huh. ¿En algún punto se te hace pesado hacer ese tipo de videos?
Sí.
Como que yo imagino
¿sabes
que...
¿Sabes por qué? Ah. Y esto va a sonar bien white people problem.
First world problem.
Muchas personas quieren retratarse con uno. Y en esencia, aunque yo no tengo ningún problema, a mí me encanta eso porque eso es una muestra de, wow, mano, me gusta lo que tú estás haciendo. En esencia, no te permite grabar sin interrupciones, claro. ¿Sabes? A mí me encanta retratarme, pero a medida que el evento se va haciendo, es más exitoso y es más multitudinario, más difícil se me hace grabar. Y a medida que estamos más cerca del área metro, más difícil. ¿Sabes? Grabar en las fiestas de la calle San Sebastián es una cosa bien complicada.
Porque el nivel de reconocimiento es mayor, intenso. Claro. Y me imagino que según ha seguido haciendo las cámaras, pues claro. Ya la gente está más pendiente a tener un Chente sighting.
Y de repente surgen problemas. De repente hay cosas que suceden que no sucedían. De repente hay gente que quiere ser graciosa. Y eso casi nunca
la dinámica.
Funciona.
Sí.
O sea, lo que funciona es la honestidad del momento y que yo quizás diga alguna estupidez y suceda algo orgánicamente, pero la gente que quiere payasear usualmente... Bueno, tú has editado un montón de los últimos.
Eso yo quería mencionar. Yo he estado editando los últimos varios de los últimos episodios. Y es impresionante la agresividad de la gente. Ajá. Al nivel de que tú estás tratando de hablar con alguien. Tratar de tener... Ya empezaste la entrevista y hay gente metiéndose en el shot para sacarte una foto, interrumpiéndote, llamándote, jalándote. La gente es bien agresiva. ¿Has tenido alguna situación con alguien?
No he tenido ninguna situación. Yo creo que la gente percibe que estamos aquí de buena onda. Me preguntan eso mucho. Porque nadie te ha dado. Mano, no he estado ni cerca. Y también, tú puedes que veas el video, y cuando digo tú me refiero a la gente que consume el video, y percibas una onda de falta de respeto, pero allí no, ¿sabes? Cuando tú estás ahí, te das cuenta que estamos tripeando, la persona está tripeando, hay una onda bien de tripear y de pasarla bien y de conocernos y decir tres barbaridades, ¿entiendes?
Claro, claro.
Nunca yo me he sentido que estoy atacando a mi invitado.
Claro.
Creo. ¿Qué tú crees?
No, yo por lo menos desde el punto de vista que yo lo veo, todo el mundo que a fin de cuentas aparece en el video están ahí willingly pasándola súper bien y eso. Pero obviamente también hay mucho footage que no se ve. Hay footage de sí, de personas que no quieren participar. Y
no se usa.
No, you don't engage. Exacto. Con esa persona porque... Uno se da cuenta. Siempre. Uno se da cuenta del body language cuando ya la persona quizás no quiere. Es como que, pues dale, ok, gracias, buenas noches y nos vamos.
Siempre, en todos los eventos ha habido una entrevista que la persona me dice, no me pongas, por favor. Y pues, obviamente,
y ya
hay
está.
Que seguir la,
claro.
ese pedido.
Claro,
pues,
claro.
No se pone.
Pues vamos a hablar de otra cosa que siento que fue algo que quizás explotó. No, viste, yo no sé cuáles eran tus expectativas de esto, pero yo siento que esto creció en algo mucho más allá. Y estoy hablando, por supuesto, de Sesiones.
Ajá.
Que eso de momento fue como que un...
Ese es mi proyecto favorito ahora mismo.
Sesiones fue ¿Cómo fue que inició Sesiones como tal?
Sesiones es un case study brutal de crear contenido para las redes. Inicialmente yo quería hacer Sesiones un podcast serio. O sea, como algo bien similar a Mazacote, que simplemente yo lo ofrezca en video. Pero el público no está interesado en eso. O sea, yo no acepté eso. Y seguimos haciéndolo y seguimos jugando con el concepto. Inicialmente ofrecíamos un Sesiones una semana sí y una semana no. Una semana sí y una semana no. Y rápidamente, como después de 2 meses, nos dimos cuenta que para que agarre con el público, que ser un poquito más consistente. So, dale, pues, ok, el equipo de producción, que son un equipo formidable llamado One Plus One Production, obviamente todo el mundo cobra en el equipo de producción. Y pues con eso dicho, yo no tengo el presupuesto para reunirlos todas las semanas. Precisamente por eso es que era una semana sí, una semana no.
Claro.
Pues
decidimos. Sí, es cuestión de logística de producción.
Exacto. Decidimos juntarnos una vez cada 3 semanas y grabar 3 episodios.
Ok.
De media hora por ahí. Y ahí subieron un poquito más los views. Pero todavía la onda era como un poquito serio. Entonces, ok, pues vamos a tratar diferentes co-hosts, vamos a tratar diferentes tipos de invitados. Y de repente, Idel, ¿cómo fue que tú llegaste a...? Es que aquí está Idel Electrox conmigo. Te tienes que pegar al micrófono, sí. No puedes hablarle aquí. Tienes que hablarle ahí.
Métete ahí, métete ahí.
¿Cómo fue que tú llegaste?
Yo creo que llegué pa cuando... ¿Fue después que alguien faltó? No, después de Snapchat ya la gente me veía y pidieron una entrevista y llegué por la entrevista que me hiciste a mí.
Okay.
Pero después de eso, yo creo que fue cuando lo de Flighteta, que le hicimos el concurso a Flighteta y se necesitaba otra persona que hubiera en el panel coger a los invitados que eran.
Nice.
Ok, gracias, Idelectrox. Ok. De momento, porque nosotros jugamos con un montón de formatos. Y bien importante, no nos quitamos. Y al revés.
Hashtag no,
no
te
nos quitamos. No solamente no nos quitamos, le metimos más bellaco. Porque, ok, pues una vez...
Literalmente se pudiese decir.
Ajá, sí. See what I did there. Pues le metimos más bellaco en términos de que, ok, era una vez... Era una semana sí, una semana no. Eso no está funcionando, pues alguien puede que se quite. Pero no, nosotros dijimos, ok, vamos a hacerlo semanal.
Nice. Se fueron de pecho.
No funciona, pues
de pecho.
Vamos a tratar otras cosas. Y tratamos muchos conceptos diferentes. Y un día invitamos a Flighteta.
Ajá.
Y Flighteta cambió la onda totalmente.
Porque Flighteta cambió el juego por completo.
Cambió el juego. Okay. Porque cogió como 90,000 views. Cogió como 30,000 descargas en el podcast, que son un montón. Y también el título era entrevista a actriz porno. O sea, era algo bastante clickbait.
Ajá. Llamando la atención.
Porque para mí ella es una actriz porno, pero podríamos argumentar de eso por otro podcast completo.
Esa es otra conversación.
Como ella fue un éxito, dijimos, vamos a volverle a traer, pero vamos a buscarle pareja. Vamos a hacer como un dating game.
Okay.
Entonces, los concursantes o las concursantes no se pueden ver solas. Teníamos en otro... Había una pared dividiéndola. O sea, yo necesitaba a un moderador allá. Y cuando digo allá, estamos diciendo a la vuelta... Había una pared y yo necesitaba a otra persona. Yo iba a estar en un lado con Fly y otra persona iba a estar... Y ese moderador fue Idel. Y me gustó tanto la dinámica que se quedó.
Se quedó.
Y de verdad que es una fórmula bien cabrona, bien explosiva. El show se ha convertido en un programa de comedia, pienso yo. Y ahora mismo el proyecto que más me gusta. Como yo tengo varias cosas, o sea, varios programas, yo cojo esto súper en serio.
No, cabrón. Pero es que cabrón, así que hay que tomarlo pa fucking ser exitoso.
Como tengo varias cosas, pues... Tengo mis épocas de obsesiones. Ahora mismo mi obsesión es Sesiones.
Tú, yo siento que...
Obsesiones.
Cabrón, ese es el spin-off del spin-off. A mí me parece que Sesiones ahora es como un radio, morning zoo.
Sí, eso es lo que es.
Parece algo quizás típico, tipo un show como Howard Stern.
Acho, cabrón.
Se pudiese decir.
Tan cabrón. Mucha gente cada semana me lo escriben más.
Es que, bueno...
ahora sí, pero la stripper, programa. La stripper, ponemos a nena a grajearse.
Vamos a, okay, ¿cómo es el proceso de selección de invitados para sesiones? ¿Cómo es que eso funciona?
Bueno, esto es bien llano. Gente que sea cliqueable, gente que, cosas que la gente quiera ver. Por ejemplo, si yo ahora mismo consigo a un stripper y consigo a Virol, dame a alguien así, a Giovanni, y ellos dos en un momento del podcast se besan, yo voy a coger ese screenshot y, es el y se va a llamar Giovanni se besa con un stripper en el programa. So, la naturaleza del programa es bien similar a lo que sería un periódico como The Enquirer. O sea, es bien sensacionalista. Pero yo lo cojo bien en serio y la paso cabrón y trato de satisfacer todas mis curiosidades hacia mi invitado.
Claro.
Tuvimos a una stripper calva que sube hoy, creo. Oye.
Todavía.
Es que estamos ahora mismo exportando un episodio.
sí, esto está pasando aquí.
So, ¿sabes? Conseguimos una stripper calva que es hermosa y es de Ponce y conseguimos a dos strippers de acá de The Girls y las pusimos a hablar y comparar dinero y son y esto es un comentario que yo leo consistentemente, es como que me gusta esto porque número uno me siento como si estuviera con ustedes en la mesa y número dos estás haciendo las preguntas que yo haría. So, yo no estoy aquí diciendo que yo soy el super entrevistador. Pero estoy siendo genuinamente curioso. Y tú sabrás esto, los medios tradicionales están tan... O sea, están tan obligados a seguir un pattern de tiempo, quizás. Tenemos que durar 5 minutos porque vienen los comerciales y los auspiciadores están pagando por ese espacio. Que no tienen la oportunidad de sentarse con Ángel y decir, ok... ¿Qué es lo que tú haces? Ah, de verdad.
De profundizar.
¿Cuánto cuesta? Y tú te hiciste las tetas. ¿Y dónde te las hiciste? Ah, en Colombia. ¿Cuánto cuesta eso? O sea, es como una conversación genuina.
Claro. Es que yo creo que también ayuda el hecho de que estas personas ya saben que lo que tú estás proveyendo es una plataforma también para hablar. Porque yo estoy seguro que, de igual forma que tú sacas mucho de hablar con ellas para satisfacer estas curiosidades, yo estoy seguro que estas son cosas que quizás ellas quisieran compartir también. ¿Tú me entiendes? Pero...
las strippers son locas con ir a sesiones.
Ay, papi, o sea, la pasan, eso no es nada mal.
Cabrón. Y yo creo que los clubes donde ellas trabajan la exhortan a ir a mi programa.
Bueno, claro, porque es como que ya lo te gustó la jeva.
Ven pa acá,
pa acá. Exacto.
Yo sé que, ¿cómo es que se llama el que está por District? District, ya nosotros hemos tenido en 3 ocasiones diferentes a bailarinas de District. Quieren que grabemos uno allí. El dueño o el equipo de allá la exhorta a que digan que trabajan en District. Estoy seguro que hemos ayudado al negocio como tal. No solamente al negocio, sé que en el caso de el Inet, ¿es que ya se llama? Sí. El Inet, que es la stripper que fue Miss Yauco, que fue un episodio cabrón, que tiene como 75 mil views y 12 mil, o sea, 75 en YouTube y como 20 mil, yo creo, 12 mil, no estoy seguro.
Yo saqué un video de música con ella, yo no sé si tú sabías eso.
Ah, ¿verdad?
De los de Buffering Inc.
¿De verdad?
Sí, un video pues, Panty se llama. Papi, yo estaba,
lo he visto incluso, no sabía que ella salía.
Yo conozco a El Inet.
Pues la cosa es que... eso se mueve bien y sé que las invitadas adquieren algún tipo de fanaticada y tú ves que los números de sus... Claro, porque el bellaco y el sexo vende y el bellaco está que hace orilla. Chacho. Empiezan a seguir la show. Aunque una chavacanería lo que hacemos, es algo bien cool. La pasamos bien.
Pues mira, vamos ahora. Esto es seriedad. Yo he visto que se te ha acusado de que tú le das pauta... A gente porquería, o sea, esto es lo que dice la gente. Claro. Que la gente está.
No tengo ningún problema.
Sí, la gente se queja de que, mano, en vez de hablar con verdaderos artistas, whatever that means to them,
pasa a mi celo.
Tú le estás dando pauta a los Giovanni Vázquez, a la Indie Flow, a la Flyteta.
Mira,
y se te critica bastante. ¿Qué tú piensas sobre eso, mano?
Sorry, que hay un camión pasando al frente de mi casa. Yo no tengo ningún problema con esa aseveración. Y no niego que quizás mi selección de invitados está se rige por la cantidad de clics o descargas que yo entiendo que va a recibir. So, yo creo que así operan todos los medios. O sea, yo creo que Giovanni Vázquez, la Vampi, salen en Metro, los invitan a hablar en la Mega, Leo Fernández los entrevista cuando están haciendo cualquier peo, porque es como ver un choque. Tú estás encojonado porque estás en un tapón, critica a estos cabrones. El tapón es ahora porque estaban viendo el choque. ¡Ah, diablo! ¡Diablo! Ah. ¡Mira lo que le pasó! So, yo entiendo que mi aportación cultural podría ser más dadivosa o podría ser, yo podría ayudar a bandas que están subiendo, pero yo no estoy en el negocio de promover, yo estoy en el negocio de entretener. Allá los reporteros que hagan otra cosa, lo mío es entretener, obtener views, cobrar mis chavos de las pautas de YouTube y pasarla cabrón. Y mira, a mí nadie me dio la oportunidad. ¿Sabes? Me lo pela mucho el discurso de, mano, con tanta gente talentosa en Puerto Rico y le das la oportunidad a estos patanes. A mí nadie me dio la oportunidad. Yo creé este medio del culo mío. So, yo no me siento en ninguna obligación de satisfacer las necesidades publicitarias de nadie. Yo me siento en la obligación de entretener. Y si Flyteta o La Vampi o Indie Flow hacen algún crical en el mundo real y están escribiendo titulares con su nombre, yo siento que ella es valiosa en el mundo mediático. So, yo la voy a invitar. Y pues, mano, si la realidad, si el consumo fuese diferente, mi calidad de invitado fuese diferente.
Eso que podemos básicamente concluir a que el contenido y los invitados que tú brindas son a base de lo que la gente está consumiendo. Mira,
yo empecé a... Totalmente. Es un reflejo de lo que a la gente le gusta. Y también muchos comentarios son como si Puerto Rico fuese una anomalía. Como que, mano, esto pasa en Puerto Rico. No. El mundo entero funciona de esa manera.
Siendo las Kardashians. Ejemplo vivo de eso.
Y también decir, no tienen talento. Yo creo que hay un talento que no le hemos puesto un nombre todavía. Hay un talento, Vampi tiene, ¿sabes? Que dicen que hay 7 inteligencias, ¿sabes? Que hay una inteligencia que es la religiosa, la social, la inteligencia deportiva, la inteligencia, la inteligencia de leer, no sé, estoy viendo, pero hay 7 inteligencias. Pues yo estoy seguro que esa gente tiene una inteligencia. Maripili tiene una inteligencia en algo que no le hemos puesto nombre, que hace que ella todavía hace titulares. Mira, empecé a escribir algo y me quité hace unos días. No me recuerdo qué fue lo que posteé, pero fue, a ver, leí ese tipo de comentarios por vez número 100 y dije, mano, ¿sabes qué? Me interesaría escribir algo y empecé a escribirlo y me quité. Y creo que nunca lo voy a subir, pero voy a leer algo aquí. Siempre que subo algún contenido relacionado a los personajes curio talentosos de la isla, entiéndase Indie Flow, La Vampi, Giovanni Vázquez, Uji Miranda, etcétera, aparecen los defensores mediáticos de Puerto Rico. Defensores regañándome por dar pauta a quien no se la merece. Defensores diciéndome en dónde debería colocar mi atención. Y defensores explicándome el mal que le estoy haciendo a la cultura puertorriqueña. Y abro cita. En Puerto Rico hay mucho talento. No entiendo por qué promueves esta porquería. Le deberías dar la oportunidad a quien realmente se la merece. ¿Quién realmente se la merece? El nene que toca guitarra bien cabrón. El tipo que el grupo de pleneros que a ti te gusta. La atención se la merece el que la recibe. O sea, esto es un mercado. El mercado habla por sí solo. ¿Sabes? Si tú, igual cuando dicen, mano, yo soy un comediante mejor que este. ¿Por qué le pagan a este? ¿Y por qué a mí yo hago los guisos gratis? Lo más seguro, al que le están pagando vende taquilla y lo más seguro tú no vendes taquilla. El mercado decide a dónde, ¿sabes? Esto es la mano invisible de Karl Marx o algo así, ¿sabes? Todo se mueve, el orden de las cosas existe por una razón.
La gente, yo creo que piensa que quizás uno tiene más control de ciertos factores de lo que realmente uno tiene. Y la cosa es que yo te conozco personalmente y yo entiendo que tú no estás haciendo, tú no tienes estos invitados necesariamente.
Porque yo pienso que es el mejor.
Y esto es lo mejor del mundo. Claro. O sea, es que simplemente tú quieres crecer tu audiencia, tú quieres llegar a la gente. Esto es lo que la gente
este
quiere.
Este es mi trabajo, loco. Este es mi trabajo. No hay, no hay otra manera de ponerlo. Y si alguien quiere hacer el ejercicio, lo puede hacer hasta en mi mismo canal de YouTube. Yo he entrevistado a gente súper importante, súper talentosa, y quizás no superan los 10,000. Los 10,000 descargas, los 10,000 views. Y entrevista a un retardado y tiene 80,000 views. So, pues, mano, ese es el reflejo del mercado.
Y ese tipo de, ver ese tipo de resultados, ¿te frustra? ¿Cómo tú
no,
te sientes?
No me frustro porque yo sigo haciendo esas entrevistas. Uh-huh. Yo tuve a Rafa Muñiz, que aunque es una persona bien importante en el mundo del espectáculo, no es una persona pop. O sea, es un tipo que siempre trabaja, digo, no siempre, pero hace 30 años está trabajando behind the scenes. Fue manejador de Luis Raúl, de Gilbertito, de Olga Tañón. So, una persona interesante. So, no me frustro porque yo sigo sentándome con ellos.
Claro.
Ayer estuve con Silverio Pérez. La semana que viene voy a estar con Tito Augel. Pero hoy voy a subir una entrevista que le hice a tres strippers. Mm. So, yo trato de mantener un balance. Y también por esa misma razón es que yo me limpio el culo con la noticia de no promueve canto de puta. Ayer mismo subí una entrevista a Rafa Muñiz, ¿sabes? Fuck you. Estás,
claro.
Llegó a ti. Y no la has visto. Llegó a ti. ¿Sabes por qué te enteraste que entrevisté a esa persona que tú entiendes que no vale? Porque alguien de tus amigos le dio share en Facebook.
Exacto.
¿Por qué tu amigo no le dio share a la entrevista a Junior Álvarez?
Es que es como todo, mano. La gente se queja de las cosas, pero honestamente no están aportando tan bien a que entonces se... Si tú lo que quieres es gente independiente y talento fresco, pues fucking consume de ese Exacto. talento fresco.
O, mejor todavía, monta tu propio podcast.
Y hazlo tú.
Monta. Esto no es difícil. ¿Sabes? Aquí no hay una gran inversión de miles de dólares. Inclusive, hay una gran inversión en micrófono. Pero al final del día, tú puedes prender esto y grabar una conversación y subirla. Y la calidad va a ser bastante buena. Estoy agarrando el celular, by the way, para los que están escuchando el podcast. So, exhorto a todo el mundo que critica mi podcast o el podcast de Ángel. Y últimamente estoy bien mordido, parece, porque no sé si viste el vlog que subí ayer.
Ah, no lo vi. Cuéntame, ¿qué pasó? Ahora. ¿Qué pasó?
O sea, yo no tiendo a ser un llorón, pero es un tema interesante ahora mismo. Son la gente que critica las cosas que uno hace. Mano, hagan un podcast. Te da el porque obviamente el go-to cosa para decirle, yo puedo hacer algo mejor. Y lo más seguro, tienes razón. Uh-huh. Hazlo. Yo estoy seguro que tú tienes más talento que yo, pero vamos a ver quién se sienta con 150 individuos y graba 150 entrevistas. ¿Quién? Mm. Yo creo que yo trabajo más.
Claro.
Mi pelea no es por talento, mi pelea es por trabajo y dedicación.
Pregunta, yo siento que quizás muchas personas que tienen ese tipo de postura y se quejan de que, yo puedo hacer algo mejor o yo quiero ver cosas diferentes o lo que sea, son el tipo de personas que sí, exacto, como tú dijiste, estamos seguros que ellos tienen el talento para hacerlo, pero
yo empecé por eso.
Ellos sienten quizás, tienen un sentido de que yo soy súper talentoso, yo me merezco
claro,
esta
porque
atención.
Todo el mundo tiene ideas cabronas, pero poca gente ejecuta. ¿Sabes? ¿Cuántas veces yo no me he levantado a mitad de noche con la idea del app más brutal? Pero yo no tengo la menor puta idea de cómo programar. Yo me pierdo en mi email. Yo, lo más sofisticado que se hace con un carro es jumpear la batería.
Uf.
So, ¿sabes? La idea no vale un bicho. ¿Sabes? Ejecutar es lo más cabrón. Yo no soy súper creativo en mi YouTube, pero trato de subir videos todos los días. Yo no me considero el stand-up más cabrón de Puerto Rico, pero pienso que soy bien responsable en la parte cultural de crear una plataforma en donde casi 200 personas se han trepado a hacer stand-up por primera vez. So, yo soy un ejecutador y sueno bien guillado, pero, ¿sabes? No hablo de más. O sea, yo hago las cosas y me equivoco. Y como dije en un vlog que hice ayer, mano, yo estoy tratando. yo trato de hacer cosas consistentemente. Yo estoy tratando de hacer videos todos los días. Estoy tratando de hacer shows. Estoy tratando de grabar entrevistas. Y son como unos turnos al bate. Y fallo con cojones. A veces le doy la voto. A veces le doy la cogen de out. Pero a veces la voto del parque. Pero la voto del parque porque trato con cojones.
Yo quisiera saber qué a ti te ha funcionado más. O por lo menos qué es lo que tú entiendes que a ti te brega más. ¿Calidad o consistencia?
Consistencia. Pero con en esa onda de qué me ha funcionado más, y esto es algo copiado de Gary Vaynerchuk, que es como un experto en redes sociales y en mercadeo. Yo estudio mercadeo, by the way. Y él dice que muchas personas se pillan a la hora de hacer contenido porque les pesa la idea de crear. Y crear es bien difícil. Yo no estoy mucho en el viaje de crear, yo estoy en el viaje de documentar conversaciones, documentar mi vida en el blog, documentar entrevistas con strippers, y eso me quita un peso cabrón de mí. O sea, yo estoy sacando contenido que yo no me tuve que sentar a hacer un brainstorming profundo.
Sí, sí. O sea, fue, como que dale, fue existir, básicamente.
Exacto, existir, y de Electrox me ayuda a producir, y de Electrox produce todas las sesiones, yo produzco los masacotes, el podcast regular, yo edito mis vlogs, so... Yo no me jodo mucho. O sea, casi todo el tiempo que yo paso produciendo algo está documentado.
Yo me di cuenta porque, tú sabes, yo hacía vlogs mucho más consistentemente antes en el canal de Mega Humano, que hice 100
cosas semanales.
100 cosas semanales. Que los veo ahora y yo me quedo como que anda para el carajo. Esos son, papi, eso es un time capsule.
Tienes una etapa de tu vida grabada.
Bien cabrón. Pues que eso es una de las cosas nítidas del vlog. Yo me he dado cuenta. Que yo siento que eso de hacer vlogs es como un músculo que uno tiene que entrenar. Porque, cabrón, yo he intentado volver a hacer vlogs consistentemente y se me hace mucho más difícil.
Es difícil.
Y puedo acordarme de los momentos que era como que toda la semana ponchado.
Pero tú tienes un mérito, cabrón. Porque para esa época las máquinas eran mucho más mierda.
Sí, bien
yo
claro.
Recuerdo haber estado editando con Víctor un videito de 4 o 5 minutos y el render era eterno. Ahora yo puedo vomitar un video de 10 minutos todos los días.
Hasta del cabrón celular y ya.
Ajá.
Si te da la gana.
So, de verdad, la tecnología está para meterle bellaco.
Sí, no hay excusa. Ahora realmente la persona que quiere hacer algo y no lo está haciendo es porque no le da la gana.
Exacto.
Porque ahora mismo es más, súper más fácil que cuando nosotros empezamos. Yo estoy seguro que el equipo que tú usabas era mucho más caro también.
Nosotros
para ese
usábamos
tiempo.
Unas camaritas que se llamaban las flipcams. ¿Te recuerdas
las
de
flip-cam,
eso?
Flipcam, claro.
Eran unas camaritas como del tamaño de un celular. Y tú le dabas un botón y salía en un USB.
El pipicito.
Y tú se lo podías meter a la computadora.
Ah.
Pero eran unas mierdas.
Claro.
Pero nosotros nos entreteníamos bien cabrón con eso.
Sí. No, yo me pongo a ver muchos videos de los viejos así que hemos hecho.
Ajá.
Y es como que, viste, la calidad quizás no es la mejor, pero puñeta, se pasó cabrón. Y a fin de cuentas, lo que está sucediendo está súper gracioso.
Claro.
Mira qué cosa, ¿verdad?
Y lo hiciste.
Sí.
Lo hiciste. Al final del día... Podemos argumentar de que grabaste algo y después pasaste quizás 3 veces la cantidad del tiempo que pasaste grabando, editándolo. Y es tiempo que tú no estás gastando, perdiendo dinero en una barra, saliendo a comer, metiéndote drogas. Suena como mi país. Pero, ¿sabes? Estás haciendo algo súper productivo.
Sí, ¿verdad? Llega un punto que uno siente, cada vez que uno... Que uno termine de renderar un video, es como ponchar en el trabajo tu plaza, salí.
Lo logré.
Ese puñeta.
Otra vez. Esa. Tener esa satisfacción todos los días está cabrón.
Yo estoy obligándome a producir consistentemente. Porque se siente, en verdad, me gusta ese sentimiento de hacer cosas.
Terminar algo. Terminar brutal. Como que, okay, ya terminé esto, boom, lo voy a subir. Y una vez lo suba, así se quedó. Eso va a estar por el resto de tu vida.
And that's it.
Eso es algo también bien nuevo. ¿Sabes? El internet tiene 20 años. ¿Sabes? Esto es un feeling nuevo, especialmente yo creo que más para mí que viví en una etapa mediática diferente y era adolescente y entendía como... creía que entendía. Mm. Pero el viaje de ok, estamos grabando este podcast y no más seguro nos vamos a morir y alguien puede encontrar esto. O sea, mi bisnieto puede estar escuchando esto ahora mismo.
Bien, cabrón.
Saludos, cabrón.
Es bien lo... Bendición. Bueno, no, Dios te bendiga, actually. Lo que
Dios
nos
te bendiga.
Dios te bendiga. Wow, mano, yo creo que estamos ya para la hora. Vamos a hablarle...
Podemos hablar 10 minutitos más.
Pues vamos entonces a hablar ahora mismo. ¿Qué tú sientes? ¿Qué, what's next? ¿Qué tú vas a hacer ahora?
¿Ya está subiendo eso?
Boom, ok.
Oh, papi, ya está subiendo todo. Lo de la triple calva.
Pendiente. Ya esto, es más, esto va a estar linkeado. Ya eso subió.
Ah, boom. Dale, ajá. Dale. ¿Qué me estabas preguntando, perdón?
Que ahora mismo, ¿qué? What's next? Ya terminaste de hacer finalmente. Ah, que de hecho.
Ok, bueno, pues.
Cabe mencionar que el show de la historia del mundo según Chenty Drash fue un éxito rotundo.
Total, 12 funciones.
A través de como 3 fucking meses estuvieron haciendo el show.
7 teatros. Un éxito rotundo. Ahora me voy para US. ¿Puedo decir la fecha?
Zumba.
No sé si hay gente en los estados escuchando o viendo este video, pero voy a estar presentándome el 25 de febrero, que es ya. Hoy estamos a 15, el momento de grabar esto, en 10 días. Voy a estar en Connecticut, en Hartford, Connecticut. Voy a estar el 25 de febrero. Y en marzo 11 voy a estar en Nueva York. El 16 emprendo una gira dentro de la gira, pero dentro de Florida. Voy a estar el 16 en Miami, el 17 en Clearwater, el 18 en Orlando y el 19 en Jacksonville. El 22 voy para Texas. Voy a estar el 22 en Austin y el 24 en... Killing Texas. Todas las taquillas y detalles en mi Facebook o en mi website Chente y Drach. Chente y Drach tiene acceso a todas las taquillas.
Tengo entendido que muchos de estos sitios en donde tú vas a parar en esa gira son sitios donde tú no has hecho comedia anteriormente,
bueno,
¿verdad?
Bueno, yo nunca he ido a Connecticut. Yo nunca he estado en el estado de Connecticut, punto. Nunca he estado en Texas, punto. So, obviamente, por lo menos esos dos lugares estaré por primera vez. Pero yo sí he hecho stand-up en dos ocasiones en Nueva York y en Florida. Ya esta va a ser la tercera gira que yo hago allí.
¿Qué tal? Porque yo creo que
cualquier persona que tenga duda, pregúntame. Yo soy bastante diligente con mis redes sociales. Me preguntan y con mucho gusto les dejo saber las especificidades de cualquier evento. Nueva York, Florida, Texas y Connecticut.
Quizás nosotros hablamos esto cuando te tuve en el live, pero ¿cómo es esa experiencia de hacer comedia fuera de Puerto Rico?
Es bien cagante, porque hay una duda de hay una incertidumbre de cuán local es tu comedia. Evidentemente, a medida que yo he ido escribiendo más y más rutinas, la he tratado conscientemente de hacerla más genérica. Y por genérico, o sea, genérico tiende a ser un comentario que la gente escucha, es como, pero lo que quiero decir es, no es que es comedia usual, es que es entendible para más gente, ¿sabes? Aunque yo sigo usando palabras locales, o sea, yo creo que un mexicano puede descifrar de qué estoy hablando.
Claro, y que son situaciones que le puede pasar a cualquier persona.
So, me asusta el hecho de quizás mi acento no el Lost in Translation. Eso es algo que me asusta. También me asusta el hecho de que estoy en otro país, ¿sabes? Eso, yo no soy una persona que ha viajado mucho. En mi Facebook, por alguna razón, muchos amigos míos, yo los veo como que, ah, diablo, ahora están en Tailandia, ah, diablo, están en Europa.
Ah, ¿sabes? Y tú...
Wow, cabrón, en una lancha. Ah. Diablo, cabrón. So,
gente súper aventurera.
Ajá, yo no soy nada, nunca he sido aventurero. So, es una aventura. Viajar, los públicos me intimidan, pero me emociona más. Si tuviese una balanza, la emoción,
claro,
es más pesada que la cagazón.
Yo creo que eso es un factor también. Tiene que ser una adrenalina tan cabrona.
Yo me siento en un avión y es como que, wow, mis chistes me pusieron aquí. Yo estoy en este avión por mis chistes.
Sí, de la manera que uno lo puede ver. Loco, yo estoy viajando. Esto es trabajo ahora mismo. Genial.
Y que te encuentras a alguien en el aeropuerto y te dicen, ¿para dónde vas? Ah, con Eric. ¿A qué? Que tengo un show allá. O sea, eso está cabrón. Eso está brutal. Yo todavía no me lo creo.
¿Y qué la gente que va a ir a esos shows en esa gira, qué ellos pueden esperar en términos del contenido que tú vas a traer,
mano,
para esos shows?
Obviamente, si tú conoces mi contenido, excluyendo los vlogs, porque los vlogs son bastante regulares, mi contenido en tarima es bastante hardcore. ¿Sabes? Yo... Un show para adultos de stand-up, yo siento que es bastante explosivo. Risas constantemente y una noche nítida. O sea, yo creo que lo especial de ir a un show de comedia es que no hay nada como estar en ser parte del organismo que es el público. O sea, estamos todos aquí... hay un tipo que se va a parar en escena a hacernos reír. Nos vamos a reír. Nos vamos a beber, ¿sabes? Yo creo que hay algo bien especial que no se compara con el cine, por ejemplo. El evento de tú salir de tu casa para ir al cine a ver una película de comedia, no. O sea, yo estoy seguro que la explosividad de la comedia en vivo con un ser humano ahí es mucho más grande que la mejor película de comedia.
Yo creo que quizá el factor interactivo y que se siente que...
El peligro, este, el peligro del momento.
Y este chiste me lo están diciendo a mí. Ajá. No se lo están diciendo a la cámara y yo estoy viendo la evidencia de eso.
No hay también, no hay manipulación de ningún director, editor, música, cambios de cámara. O sea, acústico. Esto es lo que es. Eso
es comedia acústica.
Ajá, esto es lo que es. Esto es 100% crudo lo que está pasando en el momento, el peligro de que se le olvide el chiste o que alguien diga algo. No estoy exhortando a nadie, por favor, sean un público respetuoso, no sean unos hecklers. Los hecklers son unos mamabichos. Pero, o sea, toda esa mezcla de emociones hacen que un espectáculo en vivo sea súper especial.
Brutal. Yo para cerrar un último pensamiento, ¿cómo tú te sientes actualmente? Como que en esta etapa de tu carrera.
Pues mano, después de esta gira, que voy a estar en Connecticut, Florida, Nueva York y Texas, detalles en mi website chentehydrach.com, me gustaría concentrarme, ¿sabes? Adentrarme bien en el mundo de crear contenido y, ¿sabes? Idealmente tratar de hacer sesiones más de una vez a la semana. Me gustaría, si entra algún auspiciador, poder hacerlo quizás 3 veces en semana y, actually, hacerlo en vivo. Porque aunque yo me siento 3 veces, solamente uno se hace en vivo. Uh-huh. Y en vivo a través de Facebook Live. Y el factor live es bien importante porque si esto fuese live, nosotros pudiésemos hablar. Yo no sé qué pasó hoy. Yo he estado hoy súper ocupado, pero poder hablar de cosas que sucedieron hoy en las redes o lo que está pasando en Playuela. O sea, yo creo que eso tiene un valor cabrón. So, idealmente, a mí me gustaría en el 2017 concentrarme bien cabrón en crear contenido, en monetizar el contenido y en vivir a plenitud de mi contenido, no solamente en el survival de, okay, aquí hay unos chavitos, aquí tengo la renta, ¿sabes? Poder vivir bien.
Uno sentir esa estabilidad de poder trabajar cómodamente y seguir
trabajando.
Y a mí
me encanta lo que yo hago, pero la realidad del asunto es que esto es un negocio.
Sí. Y hay que fajarse. Ajá. Es bien evidente. Coño, Chente, gracias por sacarle tu tiempo para hablarme un ratito. Yo estoy seguro que la gente sabe dónde conseguirte, pero tira las redes por ahí para abajo.
Mis redes sociales son Chente y Drach en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Chente y Drach. YouTube especialmente, Chente y Drach.
Bogotá. Ah, y tú sabes que ahora esto fue algo que me acabo de acordar ahora. Esto es simplemente que tú pensabas de esto, porque salió un post recientemente diciendo las 8 personas de Puerto Rico que se creen comediantes.
De eso fue lo que estuve hablando en el blog de ayer. Que obviamente, y esto es básicamente lo mismo que digo en el blog, que este negocio ya te da un cuero duro y uno tiene que, pues, soportar estas críticas, pero hay veces que tú ves algo y tú dices, ok, esto se hizo con malicia. Y yo vi ese arte y dije como que, diablo, que mamá bicho. O sea, no te voy a negar que no me dije como que, ah, mamá bicho. So, sí me afectó. No es algo que me va a detener, ni algo que yo me... no me detengo en lo absoluto. Al fin y al cabo, hablé de eso en un blog. Me entretuve hablando de eso un rato, pero yo no creo que yo pertenezco, ni que nadie en ese arte pertenece a o es un comediante que se cree gracioso y realmente no lo es. Yo no creo que nadie de ese corillo es eso. Cuestiono la validez de la persona que hizo ese arte. Y también me preparo, I'm bracing myself para futuras cosas que puedan pasar que no sean de mi agrado y pues habrá que bregar con eso.
Sí, que es como que pues, it comes with the job.
Claro, básicamente. Eso viene con el trabajo. Y traté de hacer un comunicado en el cual le explico a la gente que no es que tenemos menos talento, es que los recursos son menos, el mercado, el público es menos, el presupuesto es menos, la cantidad de escritores es no solamente menos, es nula. Y me gustaría que las personas internalizaran eso antes de espepitar, tal y tal tipo es una mierda, tal y tal tipo trabaja en televisión todos los días. No solamente trabaja en televisión todos los días, puede que trabaje en televisión y en radio, como es el caso de Rocky the Kid y Alfonso. Y Sonja creo que también está en radio. Sonja ni siquiera se considera una comediante, yo creo. René Moncloa no se considera un comediante. Yo creo que él se considera un actor. So, es bien peligroso entrar en el, en la comparación, que es la comparación que yo siempre veo que la gente hace, es con los comediantes norteamericanos. Ah, pero ¿por qué no puede ser como, por qué no hacen aquí como un show como John Oliver? Que es una vez en semana, media hora. Mm. O sea, ningún programa en Puerto Rico es una vez en semana, media hora. Bueno, sesiones.
De ahí está.
Pero, o sea, hay que ser bien cauteloso a la hora de exigir cuando la gente tiene que comer. Y para comer tienen que trabajar todos los días en varios medios. Y pues como trabajan varios días en varios medios, no pueden decir, ok, yo voy a hacer una cosa al mes y voy a botar la bola y me va a quedar tan hijeputa. Uh-huh. O para los mismos stand-up comedians, yo voy a hacer una gira a través de todos los Estados Unidos y al final del 2017 yo voy a tener una hora tan hijeputa que la voy a grabar, va a ser un especial y va a estar bien cabrón. O sea, la realidad del mercado es que vivimos en una isla 100 por 35, hay 3 millones de personas. En Estados Unidos hay 300 millones de personas. ¿Sabes? Es injusto y obviamente hay excepciones a la regla. Me estaban diciendo que, porque mi argumento básicamente, hermano, los escritores en un issue. En Puerto Rico, Raymond y sus amigos tienen un escritor. Remix tiene dos escritores. Un escritor, mayormente Sunshine, el que escribe todo.
Que eso es un trabajo cabrón para, o sea, para todos los shows que hacen.
La gente, varios comentarios. Bueno, pero que tú me dices de Roberto Gómez Bolaño, sí. Chespirito, ok, esa es la excepción a la regla. Es como si yo dijera: todos los seres humanos tenemos dos brazos y dos piernas. ¡Oh, no! Yo conozco unos siameses. Esa es la excepción, no es la regla. Mm. O me dijeron, presupuesto tampoco es un issue. Mira lo que hizo Robert Rodríguez con el mariachi. El mariachi costó $7,000, creo. Es la excepción. Hay excepciones a todo. Yo estoy hablando en el nivel macro. Se necesita presupuesto. Y presupuesto no es como que tú le vas a pagar $1,000,000 a Alfonso Alemán y su comedia va a subir de nivel. Es que va a poder decir, ok, ¿cuánto? Ok, pues puedo coger todo este dinero y solamente hacer un especial al año. Ok, boom, vamos a meterle bellaco.
Claro, claro, ahí meto un corillo de escritores, de producción bien nítida.
Y quería dejar claro ese concepto. No es para defenderme a mí. Y yo reconozco que hay un montón de gente que puede que piensen que yo estoy cabrón. Y hay un montón de gente que puede que piensen que yo soy una mierda. Eso está cool. Pero yo creo que lo que no es justo decirle, no eres gracioso. Porque, mamá, el bicho, yo he ido a shows de... Yo he visto a Francis Rosa en vivo. Yo he visto a Alfonso Alemán en vivo. Yo he visto a Alex Díaz en vivo. Yo he visto a Josué Comedy. He visto videos de él live, o sea, stand-up. Son efectivos. Si yo escucho al público riéndose, se cayó. Tu frase de que no es gracioso.
Es válido.
El tipo es gracioso. El tipo fue gracioso frente a un público vivo, que es el ultimate test.
Sí. So, que a fin de cuentas es una cuestión de gusto.
Ajá. Y pues yo creo que se hizo con malicia y me molestó.
Estoy de acuerdo. Yo siento que la persona está siendo medio llorona. Por lo general yo pienso que lo nítido del internet es que pues es una plataforma para diferentes tipos de discusiones, opiniones, etcétera, etcétera. Yo, en la gran mayoría de los casos, yo pienso que está nítido que tú tengas una opinión, no estás en obligación de compartirla.
Ajá.
Porque, a fin de cuentas, cosas que tú pongas en el internet están abiertas a que la gente no esté de acuerdo con eso.
Uh-huh,
y simplemente uh-huh. Porque la persona no esté de acuerdo contigo, no significa ni que ni tú ni la otra persona está mal. Simplemente claro. Es que tienen gustos diferentes.
Y otra cosa, muchos de estos... Ya lo llevamos un rato, cabrón. Muchos de estas... cosas que yo veo, memes que tienen la finalidad de ofender o que se sienten que se hicieron con malicia, al final del día yo sé que eso se hizo con el propósito de coger likes y shares. Y es como que, mano, no puedes hacer algo contenido original.
Estas que páginas, no ataque.
Ajá, estas páginas que se dedican a coger memes y ser un...
Y robárselo.
Estás robando material. A mí me ha pasado con mi contenido, se lo roban. Pues, mano, ya es parte de la cosa. Pero si vas a criticar la comedia de alguien, procura que tú también hagas una comedia.
¡Boom! Yo creo que eso es todo.
Original, no tiene que ser efectiva conmigo.
Sí,
debería ser original. Ese es el único requisito que yo te pido.
Yo creo que por lo general es un buen pensamiento. Si tú estás tan dispuesto a criticar algo, pues también estate dispuesto a hacer algo. Ajá. There you go. Bueno, Corio, ahora sí vamos a cerrar. Esto ha sido Dulce Compañía. A mí me pueden conseguir en las redes sociales, por lo menos en Instagram y Twitter, como Pavo Pistola, en Snapchat como el Snap de Ángel. Para aquellos que están escuchando este podcast, lo pueden ver en video en Ángel González TV, eso es en la página de YouTube. Y los que están viendo el video, esto está en podcast, como está en Spotify. ¡Woo! Está en Spotify, iTunes, donde quiera que escuchan podcast. So, en el día de hoy, esto ha sido Dulce Compañía. Mi nombre es Ángel González. Este día estuvo conmigo
Chente Hidrach.
Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo.